Las dos, la una en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos, gracias por estar al otro lado. Ha sido un susto, finalmente ha quedado en un susto. Pasó hace un mes, pero lo hemos conocido hoy, la detención de un hombre de Terrassa que tenía un arsenal en casa y quería matar al presidente del gobierno. Se llama Manuel, es vigilante, tiene 63 años y un largo historial de problemas psicológicos y la policía le requisó 16 armas cortas y largas. Manuel es experto tirador, practicaba y competía desde hace años en el Club de Tiro Olímpico del Vallés. Había expresado en WhatsApp su intención de matar al presidente por la exhumación de los restos de Franco. Fue una usuaria del chat en el que estaba este individuo pues la que dio la voz de alarma. El pasado 21 de septiembre ingresaba en prisión preventiva. Ahí está esperando pues la investigación judicial. Está acusado de proposición de homicidio a la autoridad y tenencia ilícita de armas, además de incitación al odio. Le está investigando el juzgado de instrucción número 3 de Terrassa. Isabel Cela es portavoz del Gobierno.
Lo consideramos un incidente aislado. Todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza. Hemos sabido de manera correcta las actuaciones y está en ámbito judicial.
Bueno, estos son los hechos. Este es el perfil del individuo con un largo historial con problemas psicológicos. La portavoz hacía un llamamiento a la serenidad, hablaba de hecho aislado, pero antes desde Moncloa en un comunicado se pedía calmar también el debate político. Por un lado se habla de hecho aislado, por otro llamamiento a la calma en el debate político. Esos son los mensajes del gobierno en este día y surgen preguntas. Este hombre con problemas psicológicos era vigilante de seguridad, practicaba y competía en tiro. Enseguida vamos a ir hasta el barrio de Terrassa en el que Manuel tenía ese arsenal, en el que vivía Manuel. También vamos a ir al Palacio de la Moncloa, Consejo de Ministros. De ahí esas declaraciones de la portavoz Cela. Han dicho ya que el mensaje que les ha lanzado Bruselas en este día les respalda su gestión. ¿Cuál ha sido ese palo que ha metido la Comisión Europea al Gobierno? Pues con relación al esbozo de los presupuestos pactados con Podemos y que han sido enviados a las autoridades comunitarias. Dice la Comisión Europea que no le salen las cuentas, que tienen dudas, pues por ejemplo, del impacto que va a suponer la subida del salario mínimo a los 900 euros, que tampoco ven claro los ingresos con esas medidas fiscales, con los impuestos, que además el crecimiento para España va a ser menor de lo previsto, que tampoco se creen que vayamos a cumplir con el objetivo de déficit que prevén esas cuentas. Bueno, enseguida vamos a ir hasta el Palacio de la Moncloa porque ante esta advertencia por parte de la Comisión Europea, desde el Gobierno se sienten respaldados. Hay más historias de este jueves 8 de noviembre. Te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Estamos pendientes de California, en Estados Unidos. Al menos 13 personas han muerto en un tiroteo en un bar. El autor de los disparos también ha muerto en el suceso. En España acabamos de conocer que un trabajador de 52 años ha muerto en Huelva. Se quedó atrapado en el ascensor que estaba reparando. Esto en Huelva, mientras que en Cádiz, la Guardia Civil ha encontrado en la playa de Caños de Meca el cadáver del séptimo ocupante de la patera que naufragó el lunes al chocar contra unas rocas. Otros 10 ocupantes siguen desaparecidos. A las 4:30 de la tarde, las ministras de Industria y de Transición Ecológica se van a reunir con los presidentes de Galicia y de Asturias. Sobre la mesa, la crisis de Alcoa y el futuro laboral de 700 trabajadores de esta multinacional del aluminio. Esta tarde, a las 7, una gran manifestación recorrerá las calles de Avilés para exigir a la multinacional que mantenga sus dos plantas de La Coruña y de Avilés. Y si vas a llenar tu depósito de combustible, el bolsillo notará una pequeña, mínima alegría. En la última semana el precio de la gasolina ha bajado un 0,45%, el del gasóleo lo ha hecho algo menos, tan solo un 0,16%.
Ocurrió hace 3 semanas, pero no se ha conocido hasta este jueves. Los Mossos de Escuadra detuvieron en Terrassa, en Barcelona, a un hombre por intentar atentar contra Pedro Sánchez. El individuo, que lleva un mes en prisión preventiva, era vigilante de seguridad, experto, tirador y guardaba un importante arsenal de armas en su domicilio. Nos vamos hasta ese barrio de Terrassa en el que vivía este hombre. Yolanda Canales.
Se ha recibido con mucha sorpresa esta noticia en Tarrasa. Nadie, dicen, se puede imaginar que un vecino pueda tener un arsenal de armas en su casa y mucho menos que pueda pensar en asesinar al presidente del gobierno. Algunos vecinos nos hablaban de eso, de sorpresa, y otros que la ciudad últimamente aparece en prensa y no precisamente por aspectos positivos.
Pues sí, la verdad que sí, bastante. Nosotros ni lo conocíamos ni nada. Si esperas que diga eso que era un señor normal y tal y que cual, parece que no lo era mucho, la verdad, ¿no? Pero bueno, mira. Entonces no se lía tiro en el barrio.
Últimamente Tarrasa, empatía a cero.
Ah, sí, de Tarrasa.
Hay mucho tarao. Por el mundo.
Eso no está bien.
Esto es lo que nos decían en las calles de Tarrasa, pero y en el entorno más cercano al detenido, pues que la familia está conmocionada, que por indicaciones del abogado prefieren ser prudentes, aunque han mostrado su sorpresa de que pudiera tener todo ese arsenal en su casa. No cabían, nos dicen, y si lo hubiera tenido, era imposible no verlo. En cualquier caso, nos dicen que Manuel era cordial, un gran deportista y que se ha podido magnificar todo.
Bueno, pues precisamente hoy en Barcelona los Mossos de Escuadra han analizado con representantes de Renfe y Adif los fallos en el control en el AVE que se produjeron ayer.
Fallos que permitieron que una mujer con una maleta sospechosa se subiera en la estación de Sants, en Barcelona, y viajara hasta Madrid, hasta la estación de Atocha. Al final todo quedó en una falsa alarma y en esa maleta no había más que la hebilla de un cinturón con forma de granada. Esta mañana por Herrera en COPE ha pasado el presidente de la Asociación para la Protección de Infraestructuras Críticas, Manuel Sánchez. Ha asegurado que en las estaciones de tren hay menos controles de seguridad que en los aeropuertos, donde se está continuamente en alerta.
No es lo mismo el rigor y la necesidad que hay en un tema como los aeropuertos, que ya han visto que hay equipos paralelos, que a uno le incluso le pasan el escáner por el cuerpo por si lleva algún elemento metálico, le mira los zapatos, hacen la trazabilidad de las sustancias posibles en los dedos, por si ha tocado explosivos. Claro, en el caso del AVE, normalmente no, porque el nivel de amenaza o de riesgo evaluado periódicamente no es.
El cierre de las estaciones de Atocha y de Sants ayer quedó finalmente en un susto, en una falsa alarma. No así el tiroteo que nos lleva hasta California, en Estados Unidos. Al menos 12 personas han muerto en un tiroteo producido en un bar. También el asaltante habría fallecido. En el local se celebraba una fiesta estudiantil, por lo que la mayoría de las víctimas son jóvenes. El jefe de Internacional de COPE, Manuel Ángel Gómez, buenas tardes.
Buenas tardes.
Bueno, ¿qué más datos conocemos a esta hora?
Sabemos que 200 personas, entre ellas muchos universitarios, asistían a una noche de música country en un bar de la localidad de Thousand Oaks. Eran las 11:20 de la noche. I just started hearing these big pops, pop, pop, pops. Este joven cuenta cómo empezó a escuchar disparos, se tiró al suelo, miró hacia arriba y vio a un hombre armado con completamente vestido de negro, lanzando bombas de humo y disparando. It was probably a 10 to 15 round magazine. Otro testigo dice que el autor del tiroteo llevaba un arma semiautomática con un cargador para 10 o 15 balas. Aprovechó para escapar cuando recargaba. El asesino está muerto.
We have not identified the suspect yet.
El sheriff del condado de Ventura ha informado de que aún no ha sido identificado y de que se desconocen sus motivos.
Pues no se puede decir que ya ha habido una de cal y otra de arena en las previsiones económicas que Bruselas ha dado a conocer hoy sobre España. Abrimos ya la línea con la capital comunitaria y está nuestro compañero José Luis Concejero. José Luis, buenas tardes.
¿Qué tal, Marta? Buenas tardes.
Bueno, lo primero es el rejonazo europeo a nuestro crecimiento y a nuestro déficit.
Sin duda, vamos a crecer menos de lo anunciado. Tan solo hace unos meses hay una desaceleración de la economía española. En primer lugar, la Comisión Europea, que se encarga de controlar las cuentas de todos los países de la Unión Europea, ha dicho que vamos a crecer menos, concretamente el 2,6%, cuando estaba previsto que lo hiciéramos al 2,8%. Creceremos menos también el año que viene y en 2020. Además, toque de atención con el déficit presentado, porque la Comisión duda de que se vaya a cumplir. Bruselas calcula que este año nos queda estaremos en el 2,7%, 5 décimas más que lo pactado. También estaremos por encima de estas cifras el año que viene. Por lo tanto, baño de realidad ante las cuentas presentadas por España hace tan solo unos días.
Lo primero es ese rejonazo, ese baño de realidad que dices, José Luis. Lo segundo es el foco en los presupuestos del próximo año. Vamos, que Bruselas no se cree las previsiones de ingresos que ha hecho el gobierno de Sánchez, al tiempo que pone también la mirada en la subida del salario mínimo interprofesional.
Sí, Antonio, el gobierno de la Unión Europea pone en duda la recaudación que el gobierno quiere llevar a cabo con los nuevos impuestos registrados en el presupuesto. Además, es contundente. El aumento del salario mínimo pactado va a dejar de crear 80.000 puestos de trabajo en los próximos dos años. Hay dudas sobre los rendimientos de los impuestos que se han presentado, la tasa digital y las medidas contra el fraude fiscal, ha dicho el comisario de Economía Pierre Moscovici, también con el impacto fiscal que puede tener el aumento del salario mínimo en España. En cualquier caso, la Comisión Europea, eso sí, recuerda que los presupuestos presentados por España son una buena base para continuar con el debate en los próximos meses.
Palabras desde Bruselas que han llegado hasta Madrid para la ministra de Economía, Nadia Calviño. La Comisión Europea respalda el trabajo del gobierno de Sánchez, Susana Moneo.
Pues así es, Marta. La ministra de Economía defiende que Bruselas confirma que España está en una fase positiva de crecimiento. Explica Calviño que lo que han hecho ha sido revisar a la baja las previsiones de muchos países y las previsiones para España, dice Calviño, están por encima de la media. Destaca como una de las economías más dinámica y con una perspectiva más positiva de crecimiento. La escuchamos.
Hoy han salido las previsiones de la Comisión Europea que están bastante alineadas con las nuestras y que confirman las previsiones de que seguiremos creciendo a buen ritmo y por encima de los países de nuestro entorno y por encima de la media de la Unión Europea y de la zona euro.
Así que, según la ministra, ni toque de atención ni malas previsiones. En cualquier caso, para curarse en salud, asegura que se trata solo de una previsión, no de un dictamen o recomendación.
Nos vamos hasta el Palacio de la Moncloa porque el Consejo de Ministros ha aprobado hoy el Real Decreto para que sea la banca y no los clientes quienes paguen el impuesto que grava las hipotecas. Jefe de Economía de la cadena COPE, Joaquín Vimanos, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Como toda letra pequeña, ¿qué dice la letra pequeña de ese decretazo?
Primero los plazos. Antonio, este Real Decreto se publica mañana en el Boletín Oficial del Estado, entrará en vigor el sábado, es decir, en las hipotecas que se firmen desde el lunes será ya el banco el que asuma este impuesto. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, espera que el Congreso no ponga problemas para convalidarlo. Recado al Partido Popular.
Yo espero que el Partido Popular, cuando se tramite el decreto ley, vote a favor del decreto ley, porque si no se apoya este decreto ley, la expresión que se está reflejando es que uno prefiere que se pague por parte de los consumidores en vez de las entidades financieras.
Montero dice que suprimir el impuesto, como pide el PP, sería drenar 2.000 millones de euros al año a las comunidades autónomas para sanidad o educación. No están dispuestos y asegura que el Gobierno controlará que la banca no lo repercute de otra forma en el cliente.
Evidentemente, el Gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y, además, que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas.
Apela a la responsabilidad, confía en la competencia del sector financiero. Por cierto, que el Gobierno ha declarado de urgencia la tramitación de la ley hipotecaria bloqueada en la Cámara Baja. Pasa directamente al Senado. Se busca evitar la multa de Bruselas.
Los colegios españoles no fomentan lo suficiente la lectura en las aulas y esto lo refleja un informe realizado entre profesores de todo el país.
Fomentar la lectura es algo imprescindible para mejorar la comprensión lectora y también las posibles faltas de ortografía, algo sobre lo que es necesario trabajar tanto en educación infantil como en educación primaria. Además, todo ello combinado con el trabajo de las familias, donde debe empezar el interés por los libros. Laura Otón.
Más de la mitad de los profesores encuestados aseguran que como mucho pueden dedicar 2 horas semanales para trabajar la comprensión lectora en sus clases, una comprensión que permite entender después todo lo que deben aprender en otras asignaturas. El 81,8% de los alumnos españoles no visita una biblioteca nunca. El 52% de los profesores cree que los padres no se comprometen para mejorar ese proceso lector de sus hijos. Nuria Pérez es formadora, coach en creatividad para familias y explica de qué manera podemos fomentar la lectura en casa.
A menudo me escriben padres y madres diciéndome que sus hijos a lo mejor no leen y que no saben cómo hacer, y la primera pregunta que les hago siempre es: ¿vosotros leéis? Porque hemos dejado de leer y hemos sustituido los libros con pantallas. Dejar los libros ahí a disposición, que el niño los vaya cogiendo, y más que empujar a leer, leer con ellos y que nos vean leyendo.
Los expertos nos dicen que no relacionemos los libros de la lectura con el colegio, debe ser más bien una manera de disfrutar. El 96% de los docentes españoles creen que mejoraría esa comprensión lectora de sus alumnos si pudieran dedicar más horas a la investigación y a la preparación de sus clases.
Bueno, te estamos preguntando por la lectura en este mediodía COPE. ¿Fomentas la lectura de tus hijos en casa o también o de tus sobrinos? ¿Cómo lo haces? ¿Lo consigues? hacerlo, ¿cuál es la fórmula mágica, Antonio? ¿Qué nos están diciendo los señores de Mediodía Cope?
Mira, María nos ha escrito y nos dice que en su casa ella es mucho de leer, que está apuntada a 5 bibliotecas, tiene mucho mérito, 5 bibliotecas. Vale,
llevar el control de los libros que vas cogiendo y devolviendo.
Y que su hijo es cliente de varias librerías. Fernando, yo no tengo hijos, pero recuerdo que en casa se hacía con tebeos, con cómics y con libros de cuentos. No debemos perder esa costumbre. Claro que no, Fernando. También habéis mandado vuestros comentarios al WhatsApp de Mediodía Cope. Comentarios de voz al 637-230000.
El único modo de fomentar la lectura es que tus hijos vean que tú lees por la noche, que te sientas en un sofá y lees. Así aprenden. Si te pones a ver la tele o hacer otras cosas, pues jamás van a imitarte.
La hija lee y el hijo no. Se han criado lo mismo, se han educado lo mismo y han tenido libros exactamente igual. Y yo he fomentado la lectura. El que no le gusta leer, no le gusta leer.
Mi hijo tiene 12 años y empezó a leer gracias a un programa que hay en el colegio. Pues te metes en internet, en ese programa, y después de haber leído el libro, pues contestas a unas preguntas y va consiguiendo puntos. Así se aficionó y todas las noches, antes de dormir, echa una media hora de lectura.
Pues una muy buena costumbre. Ahí queda ese informe, realizado por profesores de todo el país, que advierte que el 71% de los docentes considera que no se destinan suficientes horas lectivas a la lectura. ¿Tú cómo lo haces con tus hijos? ¿Cómo fomentas en casa que los más pequeños comiencen a leer con regularidad? Comentarios de voz y notas de audio al 637-230000.
Luis Munilla, ¿tú cómo lo haces?
Predicando con el ejemplo, por lo menos intentándolo, luego cada uno que haga lo que quiera.
Bueno, predicando con el ejemplo, Jordi Alba es el nombre del día, vuelve,
sí,
¿no?
Vuelve Jordi Alba a la selección para los partidos, Marta, contra Croacia y contra Bosnia. Primera vez que le llama Luis Enrique, que ha dicho que no atiende a clamores populares y que Alba viene ahora y no antes porque lo cree conveniente ahora. Hay más novedades, las más significativas, Mario Hermoso del Español y Brais Méndez del Celta, y muchas ausencias, sobre todo en defensa, como Nacho, como Bartra, como Albiol, como Marcos Alonso y arriba Paco Alcácer. En la Champions, goleada del Real Madrid 0-5 en Pilsen para colocarse líder de grupo. Solari, 3 victorias en 3 partidos. Y el Valencia ganó 3-1 al Young Boys y sigue vivo en el torneo. Hoy tenemos la Europa League con los partidos Akisar-Sevilla y Rapide-Viena-Villarreal a las 7:45 y Betis-Milán a las 9. En el Barcelona, importante, se ha lesionado Coutinho, tiene para 2 o 3 semanas de baja. Y en la Euroliga de baloncesto tenemos hoy 2 partidos. Juega el Maccabi con el Real Madrid, juegan en Tel Aviv a las 8:05 y luego a las 10:45 en Gran Canaria, Anadolu Efes.
Gracias, Muni. Tiempo para la información más cercana en COPE. 2:30, 1 hora menos en Canarias.
Con Marta Ruiz y Antonio Raiz, la última hora en Mediodía.
COPE, estar informado.
Buenas tardes, saludos. Aquí seguimos en Mediodía Cope. Gracias por seguir acompañándonos. Se cierra el debate del impuesto de las hipotecas, no así el de la credibilidad del Supremo. Serán los bancos quienes paguen este gravamen que va directo a las haciendas autonómicas. Lo ha aprobado el Gobierno por Real Decreto. Mañana se va a publicar en el Boletín Oficial del Estado y entrará en vigor el sábado. Pero vamos, que nada cambia a efectos prácticos porque las entidades, así lo señalan los expertos, finalmente lo van a repercutir en el cliente, aunque desde el Ejecutivo dicen que van a vigilar que esto no sea así. Bueno, mientras el Ejecutivo firmaba ese decreto, desde Bruselas llegaba la advertencia. El esbozo de presupuestos pactado con Podemos no es creíble. El Ejecutivo dice sentirse respaldado, pero lo que asegura la Comisión es que no se cree esas cuentas, ni por parte de los ingresos, con esas nuevas medidas fiscales, con la subida de impuestos, ni tampoco por la parte del gasto, porque sostienen que España no va a cumplir a su juicio con el objetivo de déficit que prevén esas cuentas públicas. Tampoco tienen claro cómo va a impactar la subida del salario mínimo a los 900 euros en la economía. Bueno, de momento esas cuentas públicas no cuentan con el apoyo parlamentario, pero el debate ya está servido y el Gobierno asegura sentirse respaldado. Y de nuevo un tiroteo nos ha llevado a los Estados Unidos. Ha tenido lugar en California, es el más mortífero de los últimos 20 años. 12 muertos. El asesino ha sido abatido en un bar de Thousand Oaks, en California. Allí se celebraba una fiesta country universitaria. Decenas de personas jóvenes, los fallecidos son en su mayoría jóvenes, algunos intentaban salir por las ventanas. Se han vivido, dicen los supervivientes y también los que estaban viendo ese espectáculo tremendo, verdaderas escenas de terror. La tragedia podría haber sido aún mayor. El individuo irrumpió en ese bar lanzando granadas de humo y disparado indiscriminadamente, como si fuera una película. Enseguida vamos a ir hasta los Estados Unidos. De momento, 12 fallecidos. El tiroteador ha sido abatido. Hay otras tres noticias que debes conocer a esta hora y te las cuento con Antonio Raiz.
Mediodía.
COPE. Estar informado.
Susana Díaz en el Senado.
En un tenso interrogatorio, la presidenta de la Junta de Andalucía ha negado que el PSOE andaluz se haya financiado ilegalmente y ha defendido la transparencia de su gestión. Susana Díaz ha desviado la atención hacia la banca y el impuesto de las hipotecas.
Pero lo que no puede ser es que los trabajadores en este país hemos pagado el coste de un rescate financiero y ahora las entidades financieras que fueron rescatadas tengan beneficios, hagan negocio y no le devuelvan a los españoles nada. Eso no es justo.
Un impuesto este de las hipotecas que, por cierto, la Junta de Andalucía subió recientemente.
Promulgación de un nuevo decreto de santos. 12 españoles camino de los altares.
El Papa Francisco ha aprobado el martirio por odio a la fe de 10 españoles, Ángel Cuartas y 8 compañeros del seminario de Oviedo, además del laico Mariano Mullerat. También ha aprobado las virtudes heroicas de dos religiosas, María Antonia de Jesús, Carmelita Descalza, y de Arcángeles Badosa.
Jordi Alba regresa a la lista de Luis Enrique para el partido de España frente a Croacia.
Y lo hará tras 4 meses de ausencia. Alba regresa a la selección tras perderse las 2 primeras convocatorias de Luis Enrique como seleccionador. Estará presente en ese España-Croacia que se disputará el próximo 15 de noviembre en Zagreb. Y estará también Mario Hermoso, Diego Llorente o Bryce Méndez.
Tiroteo en un bar de California. Un hombre ha irrumpido en el establecimiento, ha matado al menos a 12 personas. El autor de los disparos también ha muerto. Los testigos de lo ocurrido no salen de su asombro.
Empecé a escuchar detonaciones, pop, 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 probablemente 3 o 4. Me tiré al suelo. El autor de los disparos estaba lanzando bombas de humo por todos sitios. Vi que estaba apuntando detrás de la caja registradora y salí corriendo hacia la puerta de entrada.
En el momento en el que ocurrió todo esto, se estaba celebrando una fiesta estudiantil, por lo que la mayoría de las víctimas son chicos y chicas jóvenes. Nos vamos hasta Estados Unidos para conocer la última hora de este nuevo tiroteo en Estados Unidos. Corresponsal Juan Fierro.
Buenas tardes, es el último tiroteo en los Estados Unidos, en esta ocasión en un bar y salón de baile de música country en la localidad de Thousand Oaks, a unos 80 kilómetros al oeste de la ciudad de Los Ángeles, en California. El balance hasta el momento es de 12 muertos, entre ellos un policía, y más de una docena de heridos. Según los primeros relatos de los testigos, pasadas las 11:30 de la noche, hora local, un hombre totalmente vestido de negro y con una gabardina hasta los pies entró en el local y comenzó a disparar indiscriminadamente. En ese momento se celebraba en el bar una fiesta universitaria. Esos mismos testigos han declarado que el agresor comenzó a disparar sin mediar palabra con nadie, mientras muchos intentaban escapar rompiendo las ventanas del local o escondiéndose en el piso superior del mismo. El agresor fue hallado muerto en el interior del local.
Bueno, esa es la última hora y las imágenes que nos llegan desde los Estados Unidos. Aquí en España hoy hemos conocido la detención en Tarrasa, en Barcelona, de un hombre que planeaba atentar contra Pedro Sánchez.
Los Mossos de Escuadra le detuvieron hace 3 semanas, pero este arresto no se ha conocido hasta hoy. El hombre de 63 años está en prisión preventiva. Vigilante de seguridad guardaba en su domicilio un importante arsenal de armas y esto llevó a los Mossos de Escuadra a detenerle. Albert Oliva es el portavoz de la Policía Autonómica Catalana.
Tenía una clara voluntad, un claro compromiso y un claro convencimiento de poderla realizar y tan solo le faltaba elementos logísticos para poderla ejecutar.
Tan solo le faltaba la logística, dicen los Mossos de Escuadra. Vamos, ya está el Palacio de la Moncloa y está Ricardo Rodríguez. Ricardo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
¿Qué ha dicho el gobierno sobre este hombre y también sobre su plan para atentar contra el presidente del gobierno?
Bueno, pues tras saltar la noticia, fuentes oficiales han aseverado que nunca se ha visto comprometida la seguridad del presidente y que estas amenazas son una constante a la que, por supuesto, no debemos acostumbrarnos. El propio Pedro Sánchez ordenó discreción tras la detención del lobo solitario, así que la Moncloa evitó dar publicidad al incidente tildado de aislado hasta ahora. La ministra Isabel Celá ha aprovechado también para llamar a la serenidad del debate político.
Lo consideramos un incidente aislado. Todos los gobiernos durante todas las épocas han vivido incidentes de esta naturaleza. Hemos sabido de manera correcta las actuaciones y está en ámbito judicial.
De igual manera, la Moncloa ha tirado de este caso ante la cadena COPE para renegar de polémicas como el del empleo de aviones oficiales, incluso para actividades privadas como fue la presencia de Sánchez en el Festival de Benicassim o su gusto, hasta para desplazamientos cortos del uso de helicópteros, unos traslados valorados con más ahínco si cabe por criterios operativos y, claro, de seguridad.
No dejamos el Consejo de Ministros porque en él se ha aprobado hoy lo que Pedro Sánchez anunció hace 24 horas, que a partir de ahora va a ser la banca y no los clientes quienes afronten el pago del impuesto que graba las hipotecas.
El Gobierno ha aprobado esta medida mediante un decretazo que entrará en vigor el próximo sábado, aunque después iniciará un recorrido parlamentario para convalidarse en el Congreso. Entre la letra pequeña que ha incluido el Ejecutivo en este Real Decreto Ley está que la banca no podrá deducirse el impuesto de las hipotecas. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha justificado la urgencia de estos cambios por la confusión generada, según ella, por el Supremo, al tiempo que ha prometido vigilancia para que los clientes no acaben pagando finalmente ese sobrecoste.
Evidentemente, el Gobierno velará porque no se produzca ningún tipo de traslado de coste a los clientes financieros y, además, que no se incorporen cláusulas abusivas dentro de los contratos que regulan las hipotecas y el establecimiento de sus garantías jurídicas.
Asia Bibi es una mujer libre, aunque se puede decir que solo a medias. Este miércoles era excarcelada de la prisión de Pakistán, donde ha permanecido los últimos 8 años. Sin embargo, ahora va a tener que encontrar un lugar para poder vivir sin miedo a que la maten.
El Ministerio de Exteriores pakistaní ha asegurado hoy que la cristiana Asia Bibi es una ciudadana libre, pero que de momento no podrá salir del país hasta que el Supremo estudie el recurso presentado por un clérigo islamista extremista contra su excarcelación. Recordemos que la semana pasada la justicia ordenó su puesta en libertad tras pasar 8 años encarcelada por un delito de blasfemia. Ahora esta mujer cristiana se encuentra en Pakistán, pero no se conoce el lugar. Holanda, donde se encuentra su abogado, ya le ha ofrecido asilo.
Y estamos en este mediodía COPE destacando un informe bueno, que me pone de manifiesto una vez más, Antonio, que la lectura es una asignatura pendiente en nuestro país. Dicen los profesores españoles en ese informe que en los coles no se fomenta lo suficiente la lectura y esto es imprescindible, lógicamente, para mejorar la comprensión lectora. Estamos preguntando a los oyentes de Mediodía COPE cómo lo hacen ellos, cómo fomentan ellos la lectura en casa con los pequeños.
Y María nos dice que sus hijos desde pequeños tenían libros con viñetas para que vieran más interesante leer con dibujos. Algunos sigue leyendo y otros solo juegos, videojuegos, admite María. Marta, la mejor manera de fomentar la lectura a los hijos es el ejemplo. Ayudarles un poco, eso sí, y que vean que es divertido. Rosa, debo ser la excepción que confirma la regla. Siempre llevo un libro conmigo a todos los lados y tengo 2 hijos y ninguno lee, confiesa Rosa. Y eso que les he llevado desde pequeños a la biblioteca. También habéis mandado vuestros comentarios de audio, como siempre, al WhatsApp de Mediodía COPE, al 637-230000.
Pues yo al mayor lo incentivé mucho porque yo me gusta mucho leer, hemos ido mucho a las bibliotecas y le ha encantado. Pero en cambio mi hijo pequeño no le gusta y he hecho lo mismo y no ha habido forma, pero no me doy por vencida, a ver si lo conseguimos.
Desde que tenían 3 añitos, 1 hora diaria leyendo. Así se debe de hacer.
Tengo que reconocer que para que lean les tengo que obligar. Les obligo a que se vayan a su cuarto a leer durante un rato. Y a veces incluso a cambio de algún chantaje. Es una pena.
No siempre la culpa es de los padres. En nuestro caso, por ejemplo, mi marido y yo somos grandes lectores. Tenemos una biblioteca de 300 y pico a 400 libros. Leemos diariamente. Y este tiene 20 años y no conseguimos que coja un libro por propia voluntad y se ponga a leerlo.
Bueno, Pues opiniones para todos los gustos. Había también una de las oyentes que decía, bueno, es que a uno de mis hijos le gusta y al otro no, y es que no le gusta y es lo que hay, ¿no?
Pero una de las claves, y lo destacaban muchos de nuestros oyentes, es el ejemplo. Si los padres leen, hay muchas más posibilidades de que los hijos lean.
Y no hacerlo por obligación. Bueno, otro dato a tener en cuenta. Una de cada 10 madres lactantes reconoce que ha tenido que abandonar su carrera laboral para poder conciliar con su vida familiar. Y eso que los expertos, como la doctora María Berrozpe, nos recuerdan los beneficios de la lactancia.
Los beneficios son tan numerosos a todos los niveles. Su sistema inmunológico, su desarrollo neurológico. La lactancia materna está diseñada para optimizar el desarrollo del bebé humano.
Lo que decíamos, pasar de estos datos, la mitad de las madres trabajadoras reconocen que tienen problemas para conciliar la lactancia con su situación laboral. Maribel Sánchez.
No sienten el apoyo de su entorno laboral y por eso 7 de cada 10 encuestadas reconoce que se planteó dejar de dar el pecho a su bebé. Es difícil conciliar la vida familiar y laboral en esta situación, aunque madres como Elena López reconocía en COPE que tiene superado el rechazo social.
Me ha dado igual siempre, pero es verdad que en alguna ocasión he notado rechazos, increíblemente rechazo por gente joven, no por gente mayor.
Para Elena lo primero es la salud de su hijo Alejandro, sobre todo después de que los últimos estudios demuestren que la leche materna mejora el desarrollo cerebral y cognitivo del bebé, evita que contraiga enfermedades infecciosas y mejora también el vínculo afectivo con la madre.
Y aunque el temporal nos ha dado una tregua, las lluvias no se han ido. Es más, mañana van a caer con fuerza en Galicia, Cataluña y Baleares. Esta tarde se van a notar especialmente en la provincia de Castellón, donde se esperan 200 litros de agua por metro cuadrado. En las calles de Castellón está nuestro compañero Quique Rodríguez.
El cielo de la provincia de Castellón ya está totalmente cubierto después de que durante la mañana el sol intentara hacerse hueco entre las nubes. Se espera para las próximas horas lluvias que pueden ser localmente muy fuertes, especialmente en la costa de la provincia de Castellón. En estos momentos llueve en zonas del interior, aunque lo hace de forma débil. A partir de las 6 de la tarde entrará en vigor el aviso amarillo en toda la costa castellonense por lluvias que pueden dejar 20 litros por metro cuadrado en tan solo una hora y que estará vigente hasta las 3 de la próxima madrugada.
¿Y con qué te quedas hoy, Antonio?
Pues está claro que nuestros diputados y senadores, Marta, tienen que ocupar en algo sus tiempos parlamentarios, pero si hay una cuestión que debería estar prohibida en cualquiera de las dos cámaras, son las comisiones de investigación. Mucho más de asuntos que ya están judicializados o en los que hay incluso sentencia firme o resolución judicial a la vista. La comparecencia de la presidenta de Andalucía esta mañana en el Senado, dentro de la comisión que investiga la financiación de los partidos políticos, no ha servido para nada. ¿Acaso alguien esperaba otra cosa? Ella ha negado la financiación ilegal del PSOE y desde el Partido Popular le han reprochado los casos de financiación irregular de su partido, los casos de corrupción. En este caso, más que el rifirrafe político, tan estéril como inútil, hay que escuchar, por tanto, lo que digan los jueces. Y el juicio del escándalo de los ERE está en la recta final, con 22 exaltos cargos de la Junta de Andalucía en el banquillo. Susana Díaz ha cuidado muy mucho para que las elecciones fueran antes de conocer esa sentencia. Y también se ha cuidado en restar importancia a uno de los hechos por los que están procesados sus dos antecesores, como si los más de 800 millones de euros que circularon sin control fueran una broma.
Seguimos en Mediodía COPE a partir de las 3 de la tarde de COPE con Pilar Cisneros y Fernando de Aro. Ahora es tiempo de la información más cercana, de tu COPE más cercana.
Marta Ruiz y Antonio Rey.
Mediodía.
COPE. Estar informado.